Creo que es la hora, así que nos ponemos de pie y empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Sentaos. Fijaos donde tengo yo la cabeza a veces. Bueno, pues antes de empezar quería recordaros que este es nuestro tercer encuentro en el que leemos y comentamos al profeta Joel, aunque en el encuentro anterior prácticamente no leímos nada del profeta, sino que dedicamos a hacer un recorrido histórico de la vida espiritual, de cómo estaba la situación espiritual religiosa de Israel antes de que apareciese el profeta. Y os quería recordar que este es nuestro tercer encuentro y que hemos escogido este profeta ahora porque el próximo miércoles es miércoles de ceniza y la primera lectura pues es del profeta Joel, justamente del capítulo segundo que vamos a comenzar a comentar hoy. También os quería decir, porque alguna vez creo que no todos lo sabéis, estos encuentros, la grabación del audio está colgada en la página web. Hay un apartado que pone ejercicios del oratorio, me parece, o algo así. Y pone uno ejercicios de los sábados, otros ejercicios. Bueno, pues ahí están los audios de estos encuentros, de la lectura espiritual de la Escritura. Y también están en la página principal, pues donde van apareciendo de forma cronológica cada cosa que se sube a la página web. Bueno, dicho esto, vamos al profeta. Quiero primero recapitular un poco lo que llevamos dicho. Por las alusiones que aparecen en el libro del profeta Joel, el profeta escribe en el tiempo que sigue a las reformas de Esdras y Nehemías que comentamos el miércoles pasado. Por lo tanto, profetiza su ministerio, su apostolado, bueno, su ejercicio, está situado en un ambiente en el que se reafirma, por un lado, la identidad de Judá como la raza elegida, que vive en torno al culto del templo y, sobre todo, regido en todos los aspectos de la vida por la ley. La jerarquía sacerdotal, también la jerarquía de los sacerdotes, el sumo sacerdote y su familia, no la monarquía, no un monarca, rige el destino del pueblo. Y por eso los sacerdotes son los primeros en ser los destinatarios de las admoniciones del profeta. Son los primeros a los que el profeta se dirige. Aparecen pues enseguida como protagonistas de la vida del pueblo. Leímos el primer capítulo hace dos encuentros, que es el relato de la plaga de langostas, descrita, un hecho que ya había acontecido, descrita como un ejército invasor que todo lo arrasa. Este hecho aparece descrito por el profeta Joel como una palabra dada por Dios, ante la cual es necesario abrir los oídos. Trayendo este hecho ante la imaginación con el relato de las cosas que han visto los judíos y que han sufrido, el profeta, con este recuerdo, grita a su pueblo: despertad. Acordaos de aquella expresión: despertad, borrachos, y no de sueño, y no de vino. Y luego escuchamos una primera invitación a la penitencia que recuerdo. Leo las palabras del profeta, capítulo 1, a partir del versículo 13. Vestíos de luto, haced duelo, sacerdotes. Aquí aparece enseguida, ¿no?, la referencia a los sacerdotes como cabeza de toda la nación. Gritad, servidores del altar, venid y pasad la noche en sacos, servidores de Dios, pues no hay en el templo de vuestro Dios ofrenda ni libación. Proclamad un ayuno santo, convocad la asamblea, reunid a los jefes, a todos los habitantes del país, en la casa de vuestro Dios, y llamad a gritos al Señor. Hasta aquí el profeta. Y aparece enseguida un tema que va a ser muy importante en todo el libro, es un libro breve de todas formas, que es el tema del día del Señor, esta expresión que aparece en el profeta. Lo vivido, esta plaga de langostas que ha descrito pormenorizadamente, lo vivido es un anticipo, esta tragedia es un anticipo de lo que sucederá en ese día, el día del Señor, que llega como una ruina arrolladora, una ruina que lo devasta todo. Y ante esta ruina que se precipita, el discurso del profeta dirigido a su pueblo se convierte en súplica. Primero anuncia lo que va a ocurrir y después directamente el profeta se dirige a Dios suplicando. Y no solo suplica el profeta, sino él dice que hasta los animales sin razón, con sus mugidos y sus rugidos por la desesperación del hambre que ha provocado la plaga, parecen gritar al cielo. Esto en la traducción litúrgica apenas se percibe, aunque es una traducción acendrada en la tradición de toda la historia de la Iglesia. Y aquí os leo otra vez estos versículos que ya leímos, pero el final, esta referencia, pongo la traducción de la Biblia de Navarra, que sí que respeta esta lectura pues tradicional en la Iglesia. Hay día del Señor, dice. Se acerca el día del Señor. Llega como una ruina arrolladora. ¿No lo tenemos ya ante la vista? El alimento ha desaparecido y el gozo y la alegría del templo del Señor. Se ha secado la semilla debajo de los terrones, los silos deshechos, los graneros destruidos y el grano se ha secado. ¿Cómo muge el ganado? Perdidas andan las reses, pues no tienen forraje y también lo pagan las ovejas. A ti te invoco, Señor. Incluso las bestias del campo suspiran hacia ti, porque se han secado los cauces de agua y el fuego ha devorado los pastos. Bien, y con la súplica que el profeta lanza a una, por decirlo de alguna forma, con los animales, claro, está sin razón, no es que recen, ¿no? Con la súplica que el profeta lanza al Creador, se deja ver ya el beneficio de esta corrección divina que es la plaga de langostas, que, insisto, anuncia una oscuridad mayor que es la del día del Señor, en la que enseguida entraremos. Dice San Jerónimo que debemos considerar también, debemos darnos cuenta de que si no hubiera sido por la penuria y la privación de placeres, acordaos de lo que decía el profeta, ¿no? Borrachos y no de vino, ¿no? Pues ni el profeta ni los animales hubieran clamado al Señor ni hubieran dirigido hacia Él su mirada. Con esto termina, con esta alusión, termina el capítulo primero. El capítulo segundo, con el que empezamos ya, esto era un poco recopilación de lo que dijimos el primer día, el capítulo segundo nos ofrece un primer poema, porque en realidad es lenguaje poético y así lo tenemos que entender, ¿no? Que describe la ruina que trae ese día del Señor ya anunciado. La plaga de langosta, que se ha descrito en el capítulo anterior, es solo una sombra de la desgracia que trae el día del Señor. El poema se inicia con una llamada inquietante. Dios quiere que su pueblo se despierte, y el profeta usa esta expresión: tocad la trompeta en Sion. Este tema de la trompeta, quedaos con esto, porque entenderéis muchas cosas de las que aparecen en la Escritura a lo largo de toda la Escritura. La trompeta se utiliza en la Escritura para dos cosas. Aparece en la vida de Israel, y lo testifica así la Escritura, para dos cosas. Primero, como aviso de guerra, y después para convocar a la asamblea del pueblo de Israel. Y aquí el Señor manda al profeta tocar las trompetas como un aviso de guerra. Decía C.S. Lewis que el dolor es la trompeta que Dios usa para despertar al hombre de su mortal letargo. Y esto es también una cosa parecida, dicho antes San Jerónimo, en lo que os he leído. El Señor quiere que suenen las trompetas, en este caso las trompetas de una amenaza dolorosa que se avecina, para que el hombre despierte del letargo, para que su pueblo despierte del letargo. Dios manda tocar la trompeta y multiplicar su llamada, para que tiemblen los habitantes del país y se reúnan. Tocad la trompeta, dice, tocad la trompeta en Sion, dad gritos en mi monte santo, tiemblen cuantos habitan en el país. Y a modo de comentario, estas son palabras del profeta, y a modo de comentario, San Jerónimo dice, para que todo Jerusalén se estremezca. El Señor manda tocar la trompeta para que todo Jerusalén se estremezca. En efecto, cuando suena la trompeta que anuncia la guerra, ¿no?, porque el enemigo avanza en formación para destruir el país, para acometer al país, la ciudad tiembla. No sé si esto os recuerda algo del Nuevo Testamento, cuando escuchamos todo Jerusalén se estremeció. Esta frase es del Nuevo Testamento, luego iremos sobre ello. Pero ya nos da el punto de referencia de la verdadera interpretación del profeta Joel y de lo que significa este día del Señor. El caso es que después de este inicio, en el que hace alusión a las trompetas, a la necesidad de que el pueblo se despierte y se convoque y se reúna, después de este inicio, que es como una llamada, el poema se abre y se cierra con la expresión de el día del Señor. Llega el día del Señor, se acerca y dice: día de oscuridad y negrura, día de niebla y oscuridad. Es decir, que podríamos decir que este día del Señor es más bien noche. Ya no vienen las langostas como si fuera un ejército, sino que viene un ejército de verdad, numeroso y cruel, como una plaga de langostas. Viene rápido, y así como avanza la luz del sol sobre las cumbres de los montes al llegar la aurora, así es veloz la acción de este pueblo invasor. No sé si habéis visto alguna vez desde un valle o desde la llanura cómo en la aurora, cuando empieza a amanecer, rápidamente la luz del sol ilumina las cumbres de los montes. Esta imagen la utiliza el profeta para hablar de la velocidad con la que se precipita el ejército invasor sobre Jerusalén. Como el alba sobre los montes, así avanza un gentío innumerable, poderoso como nunca lo hubo. Lo compara con el fuego, es como un gran fuego en el monte que va avanzando sin piedad. Las primeras llamas lo incendian todo y cuando pasa la última llama ya no queda nada. Dice, el fuego devora por delante, por detrás consume la llama. Y si antes de que llegue el ejército enemigo como fuego, el país se asemeja a un jardín frondoso, al Edén, a un jardín de delicias, después de pasar el fuego, todo es desierto y desolación. Dice el profeta, el país ante él es un Edén, Tras él, solo desierto y desolación, no queda ni rastro. El polo invasor, además, es vigoroso, como un ejército a caballo. Su estruendo es como el estruendo de las cuadrigas cuando corren por el terreno irregular de los montes, cuando parece que cada parte del carro tirado por los caballos saldrá despedazado y lanzado por su lado, un ruido amenazante como crepitar de fuego cuando devora los zarzales secos al final del verano. La multitud invasora es un ejército imponente, un ejército ordenado, adiestrado y bien dispuesto para la batalla. Avanza con orden letal, no se para ni se descompone cuando el pueblo atacado responde con una carga de flechas. Llega hasta las murallas de la ciudad y cada uno en su puesto las asalta, las escala con la misma facilidad con la que un muchacho corre por la llanura, alcanza las casas, entran por las ventanas y saquean sin piedad. El espectáculo es tal que se estremece la tierra, que la tierra se estremece por el dolor, no se refiere al fragor de la batalla, sino al horror que experimenta la tierra, es una figura poética, se estremece la tierra y el cielo tiembla. Tan horrible es el espectáculo que el sol y la luna se tapan la cara. Esto, esta descripción del temblor de la tierra y del el sol y las estrellas que se oscurecen, que se tapan para no ver el horror, también recuerda al Nuevo Testamento, también recuerda al Evangelio. Pero seguimos. ¿Quién puede mandar un ejército así? ¿Quién manda a este ejército? Lo manda el Señor. Él está al frente de este ejército invasor de su pueblo. Y uno puede preguntar, ¿es el Señor el que castiga a su pueblo? Y la respuesta es sí, es el Señor, que a través del ejército, del ejercicio del libre albedrío de los pueblos, castiga a los suyos para corregirlo. El mismo que hace cumplir su voluntad y se muestra providente, Dios, que cumple su voluntad y se muestra providente a través del curso natural de la naturaleza, sin necesidad de hacer milagros, aunque también los pueda hacer, también ordena el curso natural de la historia a través del ejercicio del libre albedrío de los hombres, buenos y malos, conocedores o no de su poder o de su existencia. Porque, como dice el Salmo, Dios es el Rey del mundo. Dios es el Rey del mundo. El caso es que este ejército innumerable y letal obedece sus órdenes. Dice el texto: el Señor grita a su ejército. O con otra traducción más expresiva, el Señor alza su voz al frente de su ejército. Son innumerables los que cumplen su palabra. De estas palabras del profeta, San Jerónimo deduce: los batallones numerosos e incontables son realmente cumplidores de las órdenes de Dios. Aunque estos mismos batallones no lo sepan, añadiría yo. Hay que entender, y al decir que el Señor alza su voz, cuando dice que el Señor alza su voz al frente de este ejército, hay que entender que Dios habla con claridad. Con estos hechos, su palabra no puede ser más nítida, no puede hablar con más contundencia, de forma que se le entienda. Es el día del Señor ante quien nadie puede oponer resistencia, nadie, al que nadie puede escapar. San Jerónimo dice que este día del Señor es el día del juicio. Comparto esta interpretación en parte, luego diré por qué. Leemos todo el poema ahora de una vez, para que se nos quede más o menos en la cabeza. Os lo he descrito un poco el contenido, para que no pase sin que nos enteremos, ¿no? Y os lo leo entero. Es la primera parte del capítulo segundo. Tocad la trompeta en Sion. Gritad en mi monte santo. Se estremecen todos los habitantes del país, pues llega el día del Señor. Sí, se acerca. Día de oscuridad y negrura, día de niebla y oscuridad. Como el alba sobre los montes, avanza un gentío innumerable, poderoso como nunca lo hubo ni lo habrá tras él por generaciones. El fuego devora por delante, por detrás consume la llama. El país ante él es un Edén, tras él desierto y desolación, no deja ni rastro. Parecen caballos, pasan como jinetes, como ruido de carros, brincando por las cimas de los montes, como chisporroteo de fuego que devora la paja, como gentío inmenso, dispuesto para la guerra. Ante él los pueblos se estremecen y todos palidecen. Corren como valientes, como guerreros trepan por las murallas, cada cual marcha en su lugar, no se estorban en su andar, nadie estorba a su vecino, cada cual avanza por su camino, aunque pasen entre flechas, no se desconciertan, asaltan la ciudad, corren por las murallas, entran por las ventanas de las casas a robar, ante ellos se estremece la tierra, tiemblan los cielos, el sol y la luna se ensombrecen, las estrellas pierden su brillo. El Señor alza su voz al frente de su ejército, pues muchos son sus campamentos, innumerables los que cumplen su palabra. Grande es el día del Señor, terrible, ¿quién podrá con él? Hasta aquí. Ahora, ¿qué ocurre después de este anuncio amenazante que hace el profeta en nombre del Señor? Ocurre que Dios ofrece a su pueblo un camino de salvación ante esta amenaza. Y ese camino de salvación es la penitencia, por la cual el inminente día del Señor, que el poema leído presenta como un día amenazante, día de ruina, un día que es noche, se va a convertir para los fieles, para los que dan fe al anuncio de Dios, se va a convertir en un día salvífico. Iremos después a estas palabras que son las palabras exactamente, esta invitación a la penitencia que escucharemos en la lectura en la primera lectura del miércoles de ceniza, el próximo miércoles. Y vamos a la interpretación más, por decirlo de alguna forma, canónica o cristocéntrica de este pasaje. Quiero que caigáis en la cuenta de hacia dónde apunta realmente la palabra de Dios expresada por Joel. ¿Apunta solo, habla solo Joel a los hombres de su época? Que Joel se dirige a su pueblo, es claro, y que Dios se dirige con el escrito del profeta al pueblo judío coetáneo al profeta, eso es claro y seguro. Pero al dirigir su palabra a esos hombres, la palabra de Dios, o sea, a los hombres con los que vivía Joel, la palabra de Dios va mucho más adelante. Se dirige a los hombres de todos los tiempos, porque la palabra de Dios es eterna. Porque habla y se dirige a los hombres de todos los tiempos, porque Él habla del único acontecimiento que es clave para todos los hombres de todo tiempo y de todo lugar. Y el único acontecimiento histórico que tiene un carácter universal, es decir, que incumbe a todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares, ese es Cristo. Todo en la Escritura apunta a Cristo, que es su centro y su cumplimiento. Miremos, por tanto, con un poco de perspectiva la amenaza descrita para este día del Señor. El poema se abre con el anuncio del día del Señor como un sonar de trompeta, un aviso de guerra que estremece al pueblo. Hemos leído: tocad la trompeta en Sion, gritad en mi monte santo, se estremecen, tiemblan todos los habitantes del país, pues llega el día del Señor. Ahora os voy a leer dos pasajes del Evangelio de San Mateo. El primero relata la reacción de Jerusalén, la ciudad a la que habla también Joel, pero la reacción de Jerusalén cuando llega a ella la primera noticia del nacimiento del Mesías Rey. Mirad cómo San Mateo describe la reacción de Jerusalén. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó, se estremeció, y toda Jerusalén con él. Este sobresaltarse de Herodes tiene sentido conociendo la historia de este rey cruel, que es capaz de sacrificar lo que sea por mantener, por conseguir primero y después por mantener el poder. Sacrificó a su esposa, sacrificó al menos a 3 de sus hijos por mantener el poder. Sacrificar significa que los mató. Y también se entiende el estremecimiento de su pueblo, de Jerusalén, de la ciudad, porque las reacciones violentas de Herodes tenían consecuencias sobre la ciudad. Pero más allá de eso, Mateo apunta, con esta expresión, apunta a otro momento de la vida de Cristo, donde va a volver a aparecer esta misma reacción de Jerusalén, la del rechazo de un Mesías rey que no es reconocido como rey, y con este rechazo se llega a la condena propia de la ciudad, de la propia ciudad. Vamos a este segundo texto de Mateo, que es el de la entrada de Jesús en Jerusalén, antes de su pasión y su muerte. Los discípulos, los que van con él, son los que cortan las ramas de olivos y de palmas y lo aclaman como Mesías rey. Esta imagen que tenemos a veces de que es Jerusalén, los habitantes de Jerusalén, los que cortan las ramas y reciben a Jesús, es falsa. Es una imagen que no sé por qué se nos ha metido en la imaginación. Pero uno, cuando lee los textos de los evangelios, son los que acompañan a Jesús, los discípulos que acompañan a Jesús y que cada vez van siendo más numerosos, y que sobre todo, además, a partir del milagro del ciego de nacimiento en Jericó, hay como una especie de expectación cada vez más grande. Estos son los que aclaman a Jesús como Mesías en la entrada de Jerusalén. Los habitantes de Jerusalén no lo aclaman. La ciudad entera, como si fuera un solo hombre, solo lo aclamarán los niños, pero eso será un poco después. Y solo los niños. Es una cosa curiosa que subraya San Mateo. La ciudad, en realidad, como si fuera un solo hombre, se turbó ante la llegada de Jesús. Dice: al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se sobresaltó. El verbo que utiliza, el verbo griego que se utiliza aquí, es tembló. Y es el verbo que se utiliza para expresar el terremoto de la tierra. Literalmente para eso. Tembló preguntando: ¿quién es este? La ciudad, es decir, los habitantes de la ciudad, tiembla. Y el verbo, bueno, ya os lo he dicho, y la pregunta: ¿quién es este?, no expresa desconocimiento externo de quién es Jesús. Saben quién es Jesús, el Galileo, el maestro, el rabí que viene de Galilea. Lo que expresa es rechazo. ¿Quién es este? ¿Quién se atreve a entrar así y con esta pompa, como si fuese alguien, en Jerusalén? Mateo, deliberadamente, muestra el rechazo de Jerusalén, el no querer reconocer a su rey, que es un tema recurrente que vuelve a aparecer cuando, por ejemplo, el Sanedrín se queja de la inscripción que Pilato ha hecho poner sobre la cruz y dice: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y el Sanedrín se queja: ¿cómo pones eso? ¿No? Este rechazo provocará un juicio y una condena sobre la misma ciudad, que se realizará históricamente, esta condena, y que Jesús anuncia en el mismo Evangelio como efecto de este no querer reconocerle a él, de no aceptarle a él. Dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículos 37 y 38, contemplando a Jerusalén: que la rechaza. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a quienes te han sido enviados. ¿Cuántas veces intenté reunir a tus hijos como la gallina reúne a los polluelos bajo sus alas y no habéis querido? Pues vuestra casa, y aquí la amenaza, que se va a cumplir históricamente en dos momentos, pues vuestra casa va a quedar desierta. Vuestra casa va a quedar desierta. Esta casa es el templo, que es el lugar donde también Joel convoca al pueblo de Israel cuando hace resonar las trompetas. Esta afirmación, vuestra casa va a quedar desierta, podría traducirse, y os explico las cosas del griego para no liar las cosas: Dios abandonará vuestra casa. Vuestra casa se os va a quedar vacía, se puede traducir Dios va a abandonar vuestra casa. Y es claro que esa casa se refiere al templo. Y eso ocurrirá cuando Cristo muera en la cruz. Dice el evangelista San Mateo, Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu, entregó el alma. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se resquebrajaron. La ruptura del velo del templo, de arriba abajo, como si fuese rasgado desde el cielo, indica el abandono de Dios del lugar santo. Es la sentencia de la dureza de su corazón, de su no querer oír la llamada de la conversión y el anuncio del nuevo reinado del Hijo de David. Fijaos que cuando Jesús comienza su predicación en los tres evangelios sinópticos, comienza anunciando dos cosas: la conversión y la llegada del reino, no ya del reino de los judíos, sino del reino de los cielos, del reino de Dios. Y este es el juicio condenatorio del día del Señor anunciado por Joel. Esta sentencia implicará también, este es el segundo momento que se anunciaba antes, la destrucción absoluta de Jerusalén en el año 70 a manos de las tropas de Roma. Destrucción no solamente absoluta, sino definitiva. Algún día podremos pararnos en cómo fue esta destrucción de Jerusalén, porque tiene muchas enseñanzas. Y antes de morir, cuando ya Cristo... me saltaba algo. El relato de la muerte de Cristo, que hemos recorrido un poco, muestra que es esta muerte de Cristo es el cumplimiento del día del Señor anunciado por Joel. Acabamos de escuchar también que las rocas se abrieron y que el suelo tembló, lo que responde a la profecía. Se estremece la tierra, tiemblan los cielos. Y antes de morir, cuando ya Cristo pendía de la cruz y los sacerdotes, los escribas y los ancianos se burlan de él, como también se burlan los soldados, y conforme lo que dice San Mateo, también los que están crucificados a derecha e izquierda, dice San Mateo después de esto: desde la hora sexta hasta la hora nona vinieron tinieblas sobre toda la tierra. Desde la hora sexta hasta la hora nona vinieron tinieblas sobre toda la tierra. La hora nona, que es el fin de estas tinieblas, que es cuando muere Cristo, son las 3 de la tarde, no es hora de tinieblas, propiamente. Se cumple así lo anunciado en Joel sobre el día del Señor: día de oscuridad y negrura, día de tiniebla, el sol y la luna se ensombrecen. Incluso aquellas otras palabras de Joel, que también hemos escuchado, el Señor alza su voz al frente de su ejército, pueden verse reflejadas en la afirmación del Evangelio. Cuando dice Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu. Gritando de nuevo con voz potente, entregó su alma. Aunque el alzar la voz de Dios es más bien todo lo que Él permite, todo lo que Dios Padre permite hacer con su Hijo para gritar al hombre, su amor. Su amor por el hombre. No hay palabra más clara ni más contundente que la muerte de su Hijo en la cruz, que es, esta es la palabra más clara que Dios dirige al hombre para expresar su amor por nosotros. De hecho, San Pablo, cuando escriba, no me acuerdo ahora en qué carta lo dice, ¿no? Pero dice, nosotros sabemos que Dios nos amó porque cuando éramos sus enemigos, entonces entregó a su Hijo por nosotros en la cruz. Esta es su palabra clara, evidente, elocuente, el grito de amor de Dios por el hombre. No hay palabra más clara para quien quiera escuchar que esta de la cruz. Palabra de condena del pecado, por un lado, y palabra de perdón para el pecador que se arrepiente. Palabra de amor eterno. Si recordáis, he dicho varias veces que el día del Señor, anunciado por Joel, tenía dos aspectos. Uno amenazador es este, en el que Dios, en la persona de su Hijo, condena el pecado, porque la cruz de su Hijo es un juicio y una condena del pecado y de los que se aferran a él. El Hijo de Dios toma sobre sí el pecado del hombre y eso lo destruye. De alguna forma, Dios juzga el pecado que su Hijo ha tomado como suyo, como digno de muerte. Lo que ocurrirá es que el amor con el que Jesús toma sobre sí el pecado, amor de obediencia filial al Padre y amor de misericordia con cada hombre, le hará digno de alcanzar una vida nueva, la vida nueva de la resurrección, que no es una vuelta a la vida anterior, sino un adentrarse de la humanidad que él ha tomado y con la que ha amado hasta el final en la vida divina. Pero como tal, no hay mayor condena del pecado que ver al Hijo inocente muriendo porque ha hecho suyos nuestros pecados, mis pecados. Más aún, llegará un día en que esa cruz se convierta en criterio para el juicio universal y definitivo. Los que han aprendido a la sombra, los que han aprendido a su sombra, a la sombra de la cruz, la enseñanza del amor, escucharán la sentencia de la bienaventuranza eterna. Venid vosotros, benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me disteis de comer, etc. Pero para los que lo rechacen, los que rechacen sentarse a acoger la misericordia de Dios y aprender de esta misericordia, la sentencia de condena también será eterna. Alejaos de mí, malditos, id al fuego eterno. Las obras de misericordia a las que alude Jesús cuando habla de las causas de condena o de salvación en el juicio final son la traducción práctica de lo que él realiza en la cruz. Al final, el criterio del juicio es la cruz. Haberse acogido al perdón de la cruz y a la enseñanza y a la participación de su amor, o haberlo rechazado. El día del Señor anunciado por Joel fue realizado en la vida de Cristo, en su muerte y su resurrección, pero terminará de manifestarse en el juicio universal, el juicio que aún nos espera. Por eso tenía razón San Jerónimo, antes he aludido a esto, a que este día del día del Señor anunciado por Joel era el día del juicio. He dicho, estoy de acuerdo en parte porque habla del juicio final, pero el juicio que en realidad se realiza en la cruz. Pero el día del Señor anunciado por Joel es también un día de salvación. Camino de salvación abierto por la penitencia. Y es lo que ocurre también en la cruz de Cristo. La cruz abre el camino de la salvación a quien se acoge a la penitencia, al perdón y a su enseñanza, a la enseñanza del amor de la cruz. La cruz de Cristo abre el camino a la vida nueva que se manifiesta en la resurrección. Y nuestro domingo, nuestro día del Señor, ¿no?, es ambas cosas, la superación del pecado y el inicio de la vida nueva. La lectura de la segunda parte del capítulo segundo de Joel, que es lo que leeremos el próximo miércoles, no en este encuentro, sino en la misa de la imposición de la ceniza, nos dará pie para entender este camino de para entender y para emprender de nuevo este camino de penitencia y de salvación. Pero lo que hemos visto hasta aquí, un poco la interpretación de este del libro de Joel. Lo que hemos visto en la interpretación del profeta Joel nos pone ante una cosa sobre la que me gustaría que cayeseis en la cuenta, y es la verdadera lógica de los profetas cuando anuncian un hecho futuro. La lógica de la profecía en la Escritura, en la Sagrada Escritura. Esa lógica es la siguiente. Hablan de un hecho que tiene que ver con su tiempo y que los propios contemporáneos podrán ver cumplidos. Podrán ver cumplido esos hechos. Si los judíos no se convierten, podrán ver cómo el ejército destruye Jerusalén. O sea que la profecía va dirigida a esos coetáneos a los que se dirige en este caso Joel o el profeta que sea. Y este hecho, que se refiere a la historia contemporánea del profeta y de sus oyentes, tiene un significado mayor también. Porque toda la escritura está referida a su centro, al cumplimiento de todo el plan y de toda la obra de Dios. Y ese centro es Cristo, su ministerio y todo lo que Él es como Dios y como hombre. Y todo lo que le rodea, su madre, sus discípulos, sus enemigos, la Iglesia. No sé si me da tiempo, creo que sí, a poner un ejemplo sintético de esto que acabo de decir. Recordamos un pasaje que oímos muchas veces. Ahora, para poner este ejemplo, es otro momento de la historia de Israel y el profeta Isaías le dice al rey en nombre de Dios en una situación también de peligro. El profeta Isaías le dice al rey en nombre de Dios, pide una señal. Es algo que escuchamos muchas veces en la liturgia. Pide una señal de que yo estoy contigo, para que no tengas miedo, para que puedas vivir tranquilo. Y el rey se niega a pedir dicha señal, seguramente porque no se fía de Dios. Entonces Dios responde, pues yo mismo te daré una señal. Mira, una virgen está encinta y da a luz un niño. Esto seguro que lo hemos escuchado 20 veces y seguro que lo reconocéis. Este anuncio profético, el anuncio del profeta Isaías, está referido en un primer momento a un hecho que el rey podrá ver con sus propios ojos. Una doncella que era virgen y que da a luz un niño, sea la señal de que Israel no tiene que temer si se fía de Dios y sigue sus órdenes. Sin embargo, las palabras del profeta, su anuncio y los hechos mismos tienen un significado mayor. La que es virgen de verdad, antes, durante, después del parto, da a luz a un hijo que es la señal de que Dios está con su pueblo en el sentido más estricto, porque Él es Dios con nosotros, porque se hace Dios con nosotros, porque entra en la historia y en la vida de este pueblo como hombre verdadero. Esta es la lógica de la profecía en la Escritura. Y no solo de las profecías, sino de cada palabra, de cada hecho histórico, de cada poema, de cada oración que allí encontramos. No descubrimos el sentido de cada parte, su pleno sentido, considerando, en este caso la profecía, solo en su propio tiempo y circunstancias, sino que para descubrirlo, el sentido pleno, tenemos que lanzarlo y referirlo al cumplimiento de todo el Antiguo Testamento y de toda la Escritura, es decir, lanzarlo hacia Cristo, referirlo a Cristo. Justamente por eso, la Escritura, siendo un conjunto de libros muy diversos desde todo punto de vista, es también una unidad. Y por eso es más apropiado hablar de la Escritura que hablar de las Escrituras. Esta unidad no es solo externa, no es solo un conjunto de libros que hablan de la historia de Dios con su pueblo, reunidos y ordenados de una cierta forma, sino que es una unidad interna, tiene una lógica interna. Son la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, y como palabra de Dios se comprende a partir de un punto que es su meta y su plenitud, la palabra que se ha hecho carne y que ha habitado entre nosotros. Hasta aquí, me he pasado un minuto, me parece. Pues gracias, nos ponemos de pie y rezamos el Padre Nuestro y cantamos algo a la Virgen. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Recuerdo solamente dos cosas, que este sábado en los ejercicios del oratorio a las 7:30 el padre Armando seguirá hablándonos de la oración en el catecismo de la Iglesia Católica, que el próximo miércoles es miércoles de ceniza, no tendremos, no hay lectura de la Sagrada Escritura y que nuestro próximo encuentro será el 1 de marzo. Pues el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.